Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Mensaje más que tenemos por aquí en 610-1080-11, dice oyente, buenos días, por lo menos con Pedro Martín había alguna faltadora en las carreteras con Rosa, un cubo de asfalto frío parcheando, hay que fastidiarse, vamos a decirlo así, poner otra palabra un poco más malsonante. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, pero ¿tienes alguna duda de que todo esto de Rosalía tiene que ver con la manifestación del 18 de mayo? Pues claro que sí, hombre, habrá que ir todos a la manifestación. Nos pone por aquí varios emoticonos y banderas, etcétera. 11 y 6 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Sanidad, hay que destacar que 6 asociaciones y sociedades de pediatría y enfermería pediátrica han elaborado un manifiesto en el que denuncian el déficit de estos profesionales especialistas de pediatra en todos los ámbitos en los que existe atención primaria, los centros de salud, para entendernos, ¿no? Son, como digo, 6 sociedades a nivel nacional y, bueno, la verdad que ya tampoco nos sorprende. Bueno, han sacado un lema: ningún niño sin pediatra, ningún niño sin enfermera pediátrica. Pero la realidad es que cuando uno echa un vistazo a los datos, pues lamentablemente los datos que ofrece la Asociación Española de Pediatras en Atención Primaria no sitúan, como casi en muchos parámetros, a la cola de España. Andalucía, Baleares, Murcia, Canarias, Madrid y Valencia son las 5 comunidades con menos pediatras en esos centros de atención primaria. Para hablar de todo esto es un placer saludar a la doctora Elena Sánchez Almeida, que es presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias. Señora Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de que nos refleje cuál es la situación en los centros de atención primaria en Canarias, que, como digo, los datos reflejan que efectivamente estamos, bueno, en la cola a nivel nacional, pero podríamos resumirlo en que hace falta más pediatras, en que es necesario pediatras en los centros de salud, ¿no?
Nosotros en Canarias tenemos una situación intermedia, más bien a la cola, efectivamente, en cuanto a déficit de pediatras, pero esta es una situación que viene de mucho tiempo para atrás, aunque es verdad que en los últimos años se ha agudizado. Las causas son múltiples. En otros parámetros no estamos tan mal, pero en el tema del déficit de pediatra, obviamente sí. Y en el tema del déficit de enfermeros pediátricos, pues tenemos un déficit absoluto, dado que esta especialidad tan importante, tan necesaria, no es valorada en atención primaria.
¿Esa es la causa fundamental del problema? Es decir, ¿no se valora tener un pediatra en atención primaria? Parece que se da por hecho que un médico de familia puede ejercer las mismas funciones que un pediatra.
No estamos en la misma situación en el caso de pediatra que en el caso de enfermería pediátrica, porque enfermería pediátrica es una especialidad relativamente nueva.
Sí.
Contamos pocos años con esta especialidad, y en primaria no es atendida en absoluto en el momento actual. Tanto es así que los enfermeros pediátricos que terminan su especialidad después de mucho tiempo de estudio y aparte de grandes dificultades, porque tienen que hacer una oposición muy, muy dura para acceder a esa formación,
sí,
se encuentran a la cola cuando piden trabajo en atención primaria respecto a otros profesionales enfermeros que no tienen esa especialidad. Es una cosa muy lamentable porque, lógicamente, el enfermero pediátrico supone un nivel para la asistencia y, evidentemente, para las repercusiones en salud infantil. Y en el caso de pediatría pasa lo mismo, lo que pasa es que es una situación diferente, porque sí es verdad que en atención primaria, desde hace muchos años, sí se contempla esa especialidad, obviamente. El problema está en que muchos de los pediatras recién formados, en los últimos años, de forma mayoritaria, han optado por quedarse en plaza de hospitalaria. ¿Por qué? Esa es la cuestión que hay que resaltar. Evidentemente, será que la atención primaria no le ofrece a estos nuevos profesionales las condiciones que ellos estiman necesarios para trabajar en ese ámbito.
Cuando hablamos de condiciones económicas, de condiciones laborales o de condiciones de otro tipo.
Hablamos de condiciones de todo tipo, también económicas, porque todos los profesionales, no solamente los facultativos, todos los profesionales, en los últimos años hemos visto que nos ha disminuido relativamente nuestra capacidad de financiera, ¿no? A todos sí. los niveles. Pero en el caso de ellos es muy, muy llamativo porque, por un lado, ellos no tienen la carrera profesional que aporta un plus, que es muy llamativa esa diferencia, y luego, por otro lado, no hacen guardia, que es que los facultativos muchas veces lo que ganan de más es porque trabajan de más. Pero en atención primaria no hay guardias de pediatría. Entonces, a muchos de ellos, pues realmente sabemos todas las dificultades que hay a nivel de vivienda, a nivel de empezar una nueva vida familiar, por ejemplo. Y en el hospital, pues tienen acceso a esas guardias que suponen más trabajo, pero más sueldo, evidentemente. Pero no solamente es eso. Fíjense que desde hace ya muchos años hay un plan MASAP para atención primaria en Canarias, que empezó en el año 2019, que luego se ha ido actualizando, que a partir del año 2023 pues hubo claramente un plan clarísimo de contener el exceso de demanda asistencial y que en parte se han puesto una serie de mecanismos de adaptación que han mejorado la asistencia en medicina de familia, pero como siempre los pediatras estamos al final, parece mentira, ¿no? Porque la infancia yo creo que es la parte más importante sí. de nuestra sociedad, es el futuro. Pero nosotros siempre estamos a la cola. Cualquier medida siempre se aplica antes en medicina de familia que a nosotros. A
Con lo cual hay que partir de ese problema de base. Es decir, que para un pediatra es más atractiva, como usted dice, trabajar en un gran hospital, digamos, que en un centro de salud. Entiendo, entonces.
No es exactamente eso. Porque trabajar en primaria en sí, si se trabajara de verdad como se tendría, como está diseñado para hacer, supone pues grandes ventajas para el pediatra.
Sí.
Estoy hablando de pediatría, es una rama que permite conocer al niño desde que nace hasta los 14, 15 años, que aparte de eso pues se conoce a la familia, se conoce al entorno y entonces hay unas posibilidades enormes de trabajar para ese futuro del niño en la sociedad. Esa medicina tan bonita muchas veces no se puede llevar a cabo por el exceso de demanda, lo que yo decía. Eso corta un poquitito el interés. Hay que sumar más, hay más problemas. Por ejemplo, la especialidad de pediatría hospitalaria es de 4 años y en esos 4 años solamente son obligados 3 meses de asistencia en atención primaria. Durante ese tiempo, si ese cortito tiempo, si el residente de pediatría si accede a atención primaria en un momento del año que hay exceso de demanda asistencial, pues ven la parte fea del sistema. Lógicamente no se puede valorar lo que no se conoce. Ellos durante esos 4 años han estado sobre todo en contacto con el hospital.
Sí.
Es la parte que conocen. Entonces nosotros hemos intentado desde nuestra asociación que conozcan la primaria, hemos hecho de todo y de hecho hemos notado alguna pequeña mejoría a ese nivel en los últimos 2 años, a nivel de toda Canarias. Pero
siguen faltando pediatras, ¿o no?
Siguen faltando pediatras, eso es así, está la realidad. Entonces, lo que yo creo es que nuestros gestores tienen que tener bien claro que tenemos un problema grave y que hay que mejorar la calidad de vida en primaria para que accedan estos nuevos pediatras que los necesitamos, aparte que va a haber un recambio generacional muy intenso en los próximos años, uh-huh. hasta que los necesitamos. Entonces, nosotros intentamos desde nuestra asociación convencerles de ello, pero está claro que a veces no tienen las ideas tan claras como deberían tenerlas. O sea, el tema es evidente. Si mejoras las condiciones laborales, vas a mejorar, sin ninguna duda, que accedan. Pero es que además se dan circunstancias que son penosas. Porque, por ejemplo, no es normal que en Tenerife, por ejemplo, tengamos una isla a 2 velocidades pediátricas totalmente distintas. En el sur no hay pediatras, así de claro, prácticamente en todo el sur. Y el norte suele tener. Es que no, es evidente que si los gestores se dieran cuenta de que eso, esa inequidad no deberían mantenerla bajo ningún concepto, pues pondrían unas condiciones muy especiales en el sur para que los pediatras, sobre todo jóvenes, no les importa desplazarse a esa zona o incluso irse a vivir a esa zona y que de alguna manera esto de alguna manera pues equilibrara.
Pero aquí entroncamos ya con un problema más amplio, que es el problema que tenemos en el sur, de la falta de vivienda, comunicaciones, etcétera. Pero claro, un pediatra que está empezando a lo mejor, pues con las condiciones económicas o laborales que tiene, no les es atractivo irse a trabajar a un centro de salud del sur. Si vive en el norte o en el área metropolitana, lógicamente, ¿no?
Claro. Pero es que además, en cada isla se da una situación totalmente distinta. Les voy a poner un ejemplo para que quede claro. En Tenerife hay 60% de pediatras, 40 de plazas ocupadas por no pediatras, son médicos de familia, vale. En Gran Canaria es el 80% de pediatras frente al 20% de no pediatras. Y luego cada isla tiene una circunstancia totalmente distinta. Es curioso, ¿no?, como hemos fomentado un universo distinto en cada una de nuestras islas de nivel sanitario. Pero es que ya en el caso de Tenerife ya es demasiado llamativo el hecho de que el norte y el sur sean otro panorama completamente diferente.
Claro, 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 efectivamente. Bueno, hemos ofrecido algunas de las claves. Lo que está claro es que de alguna forma hay que sentar las bases para buscar soluciones a corto o medio plazo, por más que algunas de esas claves la verdad que nos pongan realmente complicados. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Elena Sánchez Almeida, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias, que nos haya explicado. Elena, gracias. De verdad, un saludo.
Igualmente. Buen día.
Hasta luego. Bueno, fíjense, otro aspecto más en el que la situación de falta de vivienda nos afecta. O sea, no hay pediatras, pero especialmente no hay pediatras en los centros de salud del sur de Tenerife. ¿Por qué? Porque los médicos no van para sur, los que vivan en el área metropolitana, evidentemente, porque no hay vivienda, dificultades de movilidad. ¿Les suena de algo? Esto es aplicable a profesores, a trabajadores del sector turístico y también a médicos. 11:18, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían.
Bueno, vamos con estos pasos de Clínica Miranza Mudeños, como todos los miércoles, claro que sí, con nuestra central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11 para que ustedes formen las preguntas que quieran y que quieran manifestarle. Hoy, por cierto, es excepción, porque habitualmente siempre está con nosotros el doctor Mudeño, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los efectos de refracción, y para ello es un placer saludar a la doctora Mónica Suárez, que es oculista oftalmóloga de Clínica Miranza Mudeño. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Irma, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues
¿cómo
muy
están
bien.
Todos los radioescuchas? Me alegro mucho.
Encantado de saludarte, Mónica.
Igualmente.
Bueno, vamos a hablar de los efectos de refracción. ¿Podrías explicarnos qué son exactamente estos efectos de refracción, Mónica?
Sí, por supuesto. Y no, fíjate, los efectos de refracción son alteraciones en la forma en que el ojo enfoca la luz, lo que provoca que tengamos una visión borrosa o distorsionada de los objetos, ¿no? Uh-huh. Esto ocurre porque la forma del ojo impide que la luz se enfoque correctamente en la retina, que es la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. En el fondo del ojo está una capa que se llama retina. Las imágenes y la luz que proviene del exterior se debe enfocar en una parte muy concreta de la retina para que las imágenes que vemos sean nítidas, ¿no? Entonces, cuando no se enfocan correctamente, hablamos de los defectos de refracción.
Bien.
Eso es lo que se conoce como defectos de refracción.
Esos son los defectos de refracción, ¿vale? ¿Y cuáles son los tipos más comunes de defectos de refracción?
Bueno, prácticamente todo el mundo los conoce y son miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Uh-huh. Te hablo un poquito rápidamente de cada uno. La miopía es cuando las personas no ven de forma nítida, de forma clara, los objetos lejanos, pero ven muy bien los objetos que están cerca, ¿no? Esto ocurre cuando el ojo es un poquito más largo de lo normal, su longitud desde la parte anterior hasta la parte posterior es un poquito más larga de lo normal, o la córnea, que es la capa anterior del ojo, es demasiado curva. Eso hace que la luz se enfoque por delante de la retina y los objetos distantes se ven borrosos. La hipermetropía es todo lo contrario. En este caso, los objetos lejanos se pueden ver con claridad, pero los objetos cercanos aparecen muy borrosos. Ocurre cuando el ojo es más corto de lo normal o cuando esta capa anterior del ojo, que se llama córnea, es plana. Eso causa que la luz se enfoque detrás de la retina. Otro defecto muy común es el astigmatismo. Se caracteriza por una visión distorsionada o una visión borrosa en todas las distancias, tanto de lejos como de cerca. Y esto es porque la córnea es irregular. La córnea, esta capa, es como una esfera cortada a la mitad y tiene que ser lisa, tiene que ser uniforme. Pues en algunos pacientes no es tan uniforme, tiene diferentes curvaturas y eso hace que la luz se enfoque en diferentes partes de la retina. Entonces la visión de los objetos, tanto lejanos como cercanos, está distorsionada, es irregular. Y uno muy frecuente que aparece a partir de los 40 años de edad es la presbicia. La presbicia, o vista cansada, como también se le conoce, es la dificultad de ver los objetos cercanos. Y aparece, como te dije, a partir de los 40 años de edad y se debe a la pérdida de flexibilidad del cristalino, que es un órgano que está dentro del ojo. Esto hace que sea muy difícil enfocar los objetos cercanos. Es cuando queremos leer y tenemos que ir apartando el texto porque no lo vemos bien. Estos son los defectos de refracción.
La primera sensación cuando uno tiene presbicia, ¿no? Es, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Que no estás acostumbrado, pero claro, ya con los años, pues todos estamos condenados más tarde o más temprano a tener algo de presbicia.
Así es, todos. Pero, y a veces asusta mucho porque en algunos casos se presenta de forma muy rápida, muy abrupta, y el paciente siente que está, que tiene una enfermedad ocular y no, es fisiológico, no pasa
de todo. Un día para otro prácticamente, por lo menos a mí se me presentó de un día para otro, o sea que digo, que ya tengo 42 años, ay mi madre, bueno. ¿Cómo diagnosticamos todos estos defectos, doctora?
Bueno, en una consulta oftalmológica lo primero que hacemos es medir la agudeza visual, es decir, medimos cuantitativamente cuánto ve el paciente, ¿no? Determinamos la claridad de la visión a diferentes distancias. Luego utilizamos unos equipos para determinar la prescripción de la corrección de la gafa o de la lente que nosotros decidamos que va a usar el paciente. Luego vemos el paciente en la lámpara de hendidura, que es nuestro instrumento básico. Es como un microscopio donde vemos el ojo, magnificamos las imágenes del ojo, vemos cómo está la córnea, valoramos el fondo de ojo y vemos si el paciente tiene alguna patología ocular, además de estos vicios de refracción o defectos de refracción, que no los consideramos enfermedades oculares, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Valoramos en concreto todo el ojo y vemos si el paciente, además de estos defectos de refracción, tiene alguna patología asociada. Depende de ello, vamos a decidir cuál es el tratamiento idóneo y eso lo sugerimos al paciente, las diferentes alternativas, ¿no?, de tratamiento que tenemos.
Bien.
Y las diferentes alternativas que tenemos, la más común, la más conocida, pues son las gafas. Las gafas no son más que otra que lentes correctivas que compensan el defecto de refracción que tiene el paciente. Esa es la más común. También podemos utilizar o indicar lentillas, lentes de contacto. Lo bueno de las lentillas es que, por supuesto, es una alternativa muy estética, ¿vale? Porque las gafas a veces es un incordio,
sí,
molestan, pesan, y también ofrecen un campo de visión más amplio, porque la lente normal, la gafa normal, tiene un marco, y ese marco, esa montura, pues dificulta un poco el campo visual. Y, por supuesto, siempre tenemos la opción de cirugía refractiva, como procedimientos LASIK o PRK, donde se modifica con láser la forma de la córnea para corregir ese defecto de refracción. Pero es muy importante que para que la cirugía refractiva sea exitosa, va a depender de factores como la edad del paciente, que la estabilidad de la graduación de la refracción de los pacientes sea por lo menos 2 o 3 años estable y, por supuesto, que la salud ocular sea óptima para poder ofrecerle esta alternativa al paciente.
Claro, efectivamente. Bueno, hablando un poco de lo que son todos estos defectos refractivos, perdón, cada vez son más corrientes y más comunes, tanto a nivel mundial como en España, ¿no? Hay algunos datos que son abrumadores, Mónica, ¿no?
Sí, sí, a ver, los defectos de refracción son extremadamente comunes. De hecho, el 70% de la consulta oftalmológica es por defectos de refracción. De cada 10 pacientes, 7 pacientes van a consultar porque tienen miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia. En el mundo se calcula que más de 150 millones de personas padecen defectos de refracción. En España es muy común los defectos de refracción. En España la miopía es un defecto de refracción muy común. Y como nuestra vida ha cambiado en los últimos 40 años de forma abrupta, y todo nuestro trabajo, nuestras labores, es de visión cercana, cada vez van a haber más miopes en el mundo y más niños miopes en el mundo, que es algo que a los oftalmólogos realmente nos está preocupando mucho.
Más pantallas, más miopes, podríamos decir, ¿no?
A más pantallas, más miopes, exactamente, ¿de acuerdo? Y cuanto más pronto los niños estén expuestos a pantallas y el estudio de toda la diversión, el ocio y las horas de estudio sean expuestos a pantallas, más miopes, porque el ojo dice, bueno, necesito visión cercana y la lejana va desenfocando. Es como para decirlo de una manera muy, muy, muy simple, ¿no? Entonces es importantísimo la higiene visual, que nuestros niños contacten como antes, a jugar en el exterior, no con pantallas, no siempre con objetos que estén cercanos, sino pues en el parque, en la playa, como era nuestra vida habitual, ¿vale? Y por cada media hora, cada hora de actividad cercana en pantallas, pues se sugiere un minuto de exposición a ver algo que esté a más de 6 metros, uh-huh, de tal manera que podamos enfocar algo que esté lejano y nuestro ojo no pierda la capacidad de enfoque. Eso se llama higiene visual, entre otras cosas que podemos sugerir.
¿Podemos considerar los defectos de refracción como una enfermedad?
No. Los defectos de refracción, por eso le hemos cambiado el nombre, ¿no? Antes se llamaban vicios de refracción,
sí,
defectos de refracción, porque son en la forma como está constituido el ojo. Es algo anatómico, pero no son enfermedades en lo absoluto. De hecho, hay una sola de estos que te acabo de comentar. Fíjate que diferenciamos la miopía normal, la miopía común, de la miopía patológica. Y la describimos así, miopía patológica, porque esta sí es una enfermedad ocular que degenera varias capas del ojo. Pero la miopía común, normal, que tiene el 70% de los miopes, no, son defectos de refracción y su corrección es con las medidas que te comenté anteriormente.
Uh-huh. ¿A partir de qué edad se pueden considerar las cirugías para corregir estos defectos?
Se considera a partir de los 18 años de edad que el paciente podría ser operado. Pero como te comenté anteriormente, lo importante, además de la edad, es que la graduación de ese paciente, ese miope, por ejemplo, de menos 3 dioptrías, pase en 1, 2, 3 años con menos 3. No siga avanzando, se estabilice ese defecto de refracción. Entonces, lo prudente es ver a un paciente, valorarlo, hacerle las pruebas, valorarlo un año después y ver si tiene la misma graduación, la misma refracción, ver si las pruebas de los mapas corneales, que se llaman topografía corneal, están estables, y allí consideramos la cirugía refractiva. Pero se puede realizar a partir de 18 años en pacientes con defectos de refracción y ojo sano, que no tenga otra patología.
Bien. Le traslado dos preguntas de oyentes. Una dice, ¿no creen que el tema de los libros digitales en algunos colegios agravan estos problemas visuales en niños? Gracias, dice por aquí un oyente.
Totalmente, los problemas, el problema del cambio del paradigma de la educación y del trabajo va a afectar y está afectando a millones de niños, ¿de acuerdo? Cada vez son más miopes, cada vez tienen algo que se llaman defectos de acomodación, donde esa capacidad innata del ojo de enfocar a diferentes distancias de una manera rápida, no nos damos cuenta, pero de una manera inmediata el paciente enfoca objetos a diferentes distancias. La vamos perdiendo cada vez que estamos enfocando a objetos más cercanos. De hecho, en Europa yo no diría un retroceso, todo lo contrario, es aprender de los errores. Se ha vuelto otra vez a que ciertas materias utilicen los textos normales e ir combinando la era digital con los textos, nuestros libros normales, y disminuir el número de horas a los que los niños están expuestos a las pantallas, porque se ha visto que es un problema de salud, tanto visual como de salud en la esfera psicológica del niño y en su desarrollo normal.
Claro. Hay otra pregunta de otro oyente que tiene que ver con otro tema, que son las cataratas. Yo se la voy a trasladar, como hacemos habitualmente en esta sección. Dice, buenos días, me operaron de cataratas hace 6 meses y hasta ahora estaba bien. Y de buenas a primeras en el ojo izquierdo me aparecieron unas moscas. ¿Eso durará mucho tiempo? Pregunta por aquí un oyente.
Lo que me está refiriendo de moscas volantes o miodesopsia son muy frecuentes, ¿no? Eso ya es en la parte posterior del ojo. Hay un gel que se llama humor vítreo y con la edad se van formando ciertos flóculos, ciertos grumos en el humor vítreo y los vemos como moscas volando, miodesopsias en el lenguaje técnico. Sí. Son bastante frecuentes y después de la cirugía suele ser bastante frecuente. Desaparecen con lentitud porque realmente, a ver, no desaparecen. Van decantando por gravedad, entonces lo dejamos de ver en nuestro campo de visión, pero van a permanecer allí. Siempre es importante que si son muchas la cantidad de puntos negros, de moscas, de miodesopsias que ve el paciente, son muchos, pues consulte al oftalmólogo. O si se modifica la visión, si le ha disminuido la visión, consulte al oftalmólogo que le operó, porque tiene que verle el fondo de ojo, tiene que valorarlo. En la mayoría de los casos es un proceso benigno, es un proceso que pasa, no tiene ningún inconveniente, pero en algunos casos puede estar relacionado con algún problema de retina y es necesario valorar el fondo de ojo.
Muy bien, pero bueno, que suele pasar después de la cirugía, por lo que veo, ¿no?
Es bastante frecuente. Las miodesopsias en el 60% de los pacientes operados aparecen, les se hacen evidentes. También a veces estaban, ya sabes, esos grumos, esos flóculos en el vidrio estaban. Como tenía la catarata, no los percibía bien. Al quitarle la catarata, el paciente ve muy bien, ve muchísimo mejor, tanto los objetos exteriores, pero también todos los fenómenos entópticos. ¿Qué son los fenómenos entópticos? Todo lo que hay dentro de nuestro ojo también lo vemos mejor. Y entonces posiblemente ya las tenía y el paciente ahora los percibe.
Doctora Mónica Suárez, oftalmóloga de Clínica Mira San Muñoz, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho hoy de efectos refractivos. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Serenos como un lago, en cuyas quietas aguas.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Menceyes. Candelaria viva.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Descubre más en Orbecame.
¡Atención, Tenerife! La oportunidad que esperabas llega a la Feria del Vehículo de Ocasión Motor 7 Islas. Este 9, 10 y 11 de mayo en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife. Estrena tu Seat o Cupra de 670 euros al mes sin entrada y con entrega inmediata. ¡Corre! Solo 3 días. Cientos de oportunidades te están esperando con Motor 7 Islas.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tenerife.
11:37, miren, el colectivo del taxi en Santa Cruz va a salir a protestar el próximo día 15 por la supresión de la parada de Bravo Morí, una parada que está justo debajo de Correos, que hace la curva ahí y que va a ser suprimida por el nuevo carril bici que sigue en obras y que espero que en pocos meses esté ya abierto en Santa Cruz de Tenerife. Además, se da la circunstancia de que tanto el colectivo mayoritario con mayor representación de la mesa del taxi, que es el IT Taxi Tenerife, como otros colectivos, como por ejemplo la gremial del taxi, creo que es un detalle importante porque son dos colectivos que, bueno, vamos a decir, no sigan muy bien y que habitualmente tienen planteamientos absolutamente contrarios, pero en esto están de acuerdo, por lo que veo, y es noticia que estos dos colectivos estén de acuerdo. Bueno, el caso es que se van a manifestar ese próximo 15 de mayo por la supresión de esa parada frente a Correos en Bravo Murillo. Voy a saludar a la concejal de movilidad del ayuntamiento, Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ustedes qué les parece que el sector del taxi se movilice, se sonríe, Evelyn Alonso? ¿Se movilice, bueno, el próximo día 15 de mayo con este tema?
Bueno, mira, esto es una cuestión únicamente electoral. El día 21 son las elecciones de la mesa del taxi. Hemos tenido reuniones con los sectores, con las diferentes asociaciones en noviembre, donde precisamente Elite Taxi no acudió a ninguna de las dos que se convocó a las asociaciones para poder informarles sobre el trazado de este carril bici, donde también se les explicó que se suprimía parte del carril de Bravo Murillo, y nadie me ha presentado ninguna queja, nadie me ha presentado que le parece mal al sector. Entonces, claro, yo estoy asombrada de esta manifestación ahora, porque esta concejal siempre ha estado sentada con el sector. Una de las preocupaciones que siempre nos han manifestado fue esa famosa parada del Hotel Insight, que se la colocamos en la marcha un poquito más abajo para que tuvieran oportunidad de tener una relación directa con los clientes de ese hotel, pero asombrosamente la supresión de esta parte de la parada a mí nunca se me ha dicho. De hecho, en la última mesa del taxi el señor Ojeda dijo precisamente que no tenía nada que objetar del carril bici. Entonces, me asombra que ahora, pues precisamente a 2 semanas de las elecciones del taxi, pues se agarren a cuestiones que nunca se han manifestado en contra para decir que, bueno, de poco más que se maltrata al taxi, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo nada que decir. Si esto se me hubiese planteado antes del en esas reuniones que hicimos con las asociaciones, pues podríamos haber planteado posibles soluciones. Ahora, posteriores, no sé si se podrá hacer. Pero bueno, la verdad que me parece, pues, triste que a unas elecciones de la mesa del taxi, pues, se coja.
Pero es importante recalcar esto. Vamos a ver, tú me dices que esto se planteó en la mesa del taxi. Y Miguel Ojeda, que es presidente del de Taxi Tenerife, ¿qué dijo al respecto cuando ustedes plantean esta supresión de esta parada? ¿Qué fue lo que dijo?
Bueno, no puede decir nada porque él no acudió a ninguna de las reuniones informativas para plantear a las diferentes asociaciones el trazado del carril bici. Se convocó 2 reuniones y a ninguna de las dos asistió el señor Ojeda. Por lo tanto, no sé qué objeción tiene el señor Ojeda cuando ni siquiera se molestó en ir a las reuniones informativas convocadas especialmente a las asociaciones del taxi.
Vale, y los demás colectivos del taxi, ¿qué dijeron en esas reuniones?
Y los demás colectivos del taxi, en su momento del trazado, lo que estaban preocupados era por la parada del Insight, que era la principal preocupación que tenían los taxistas. En ningún momento se planteó, no tengo ninguna queja, ningún escrito, de lo parte de las diferentes asociaciones del taxi, hasta hace dos días que me comunicaron la manifestación, por esta cuestión. Entonces, por lo tanto, yo deduzco que es una cuestión puramente electoralista porque son las elecciones dentro de dos semanas. Mm. Entonces, a mí me parece triste porque realmente es que no hubo ninguna preocupación por las asociaciones del taxi con esta cuestión. Y ahora están diciendo que si no le vamos a quitar un trozo de parada, bueno, se planteó en las diferentes reuniones esa cuestión. Y los que acudieron, pues en su momento no les pareció importante porque, como te digo, se planteaban otras cuestiones con el tema de la parada del hotel. Y ahora hace dos días pues me he enterado de esta manifestación a la que se suma el señor Ojeda, que no fue a ninguna de las reuniones para informar al sector de taxi sobre el trazado de la...
¿Y el colectivo de la gremial de taxi si estaba en esas reuniones o no?
Sí, se convocó no a la mesa del taxi, se convocó a todas las asociaciones.
A todas las asociaciones, vale.
Del TED, precisamente porque lo que nosotros queríamos es que llegara la información a la mayoría
de taxis. ¿Y la gremial de taxi tampoco dijo nada respecto de ese asunto? ¿No se negó ni hizo ninguna manifestación?
No, la gremial comentó en su momento que, bueno, la supresión de esa parada, pues la verdad que no le gustaba, pero no, ahí se quedó como un comentario, ¿no? Como diciendo, oye, esta supresión la verdad es que no lo veo bien, pero ahí se quedó también.
Vale, para entendernos, Evelyn, lo que se va a suprimir es el tramo que está por debajo de Correos, entiendo, ¿no?
Sí, el tramo que está entre Correos y el Cabildo.
O sea, pero entonces van a poder seguir parando justo enfrente de la puerta de Correos y por la calle que está encima, que no sé cuál es el nombre, que es
claro,
la que está debajo, lo limpio.
La parada va a seguir enfrente de la Plaza España y girando a la izquierda en el edificio Olimpo. Se suprime solamente la que está entre Correos y el Cabildo. Eso se le explicó a los taxistas en su momento, y de hecho en la última mesa del taxi, que fue en diciembre, cuando se trata el calendario, se trató otras cuestiones del taxi, el señor Ojeda dijo que él no tenía nada que comentar del carril bici. Eso está grabado en la mesa del taxi, entonces por eso te comento. A mí me entristece que al final, por un tema electoralista, porque son las elecciones del taxi dentro de dos semanas, el día 21, pues se les haya ocurrido que, como han visto que se ha ejecutado, pues pintado hace dos días precisamente, ellos han dado cuenta de que ese carril se suprime cuando se les informó de que esa parte se iba a suprimir. Y nadie se quejó, nadie ha presentado un escrito, nadie me ha pedido una reunión para ver esa posible supresión, si se puede modificar o no.
Pero vamos a ver, vamos a una cosa. Si la recortamos todas esas plazas que están en el tramo por debajo de Correos, en Bravo Murillo, entre Correos y el Cabildo, ¿se les da una solución alternativa a la pérdida de esas plazas o no?
Vamos a ver, la gremial ahora ha planteado que si se puede llegar al carril bici hasta me ha llegado un vídeo hace pocos minutos, sí. Si se puede llegar al carril bici hasta el paso de peatones, entonces se quedaría un trocito de cabecera en esa misma calle. Yo ahora mismo no sé si en plena ejecución se puede modificar el trazado del carril, porque aquí no solamente ha estado el taxi afectado, o sea, nosotros hemos rolado cargas y descargas, hemos suprimido aparcamientos y tratar de ponerlos en otro lugar, o sea, esto es un trazado, hemos tenido muchas reuniones con muchos sectores que se han visto afectados, para poder buscar un consenso. Entonces, claro, ahora ya está terminado el carril, o sea, está ya señalizado, y ellos han dado cuenta de que ese trozo es del carril bici. Y eso se les explicó a las asociaciones del taxi en las reuniones informativas exclusivas. Estaba mi compañero Carlos Tarife también en esa reunión, precisamente porque el proyecto lo ejecuta mi compañero Carlos Tarife con fondos europeos, con proyectos estratégicos, y yo como movilidad pues hacemos el trazado conjuntamente. Entonces a mí me asombra que hagan una manifestación ahora, hace dos días, porque se han dado cuenta que le quitamos este trozo. No, mire, a ustedes se les informó que el trazado iba a ser ese. Y a mí me da pena porque a lo mejor antes de terminar de señalizar el carril, si ellos me hubiesen transmitido que era una cuestión importante para ellos, pues a lo mejor se hubiese llegado a un consenso o alguna solución alternativa, pero ya está ejecutado el carril e ignoro, ya me reuniré con los técnicos a ver si esa solución de llegar hasta el paso de peatones es viable.
Lo que es verdad es que el carril bici ha generado, bueno, hay una cierta reacción. Yo no sé qué pasará cuando esté abierto y cuando esté funcionando, Evelyn, pero que todos estos cambios han supuesto muchas protestas, eso es una realidad.
Sí, bueno, es un proyecto nuevo, novedoso en la ciudad, y es normal que al principio pues haya resistencia, haya dudas e incertidumbre, por eso tenemos que informar muy bien el proyecto que tenemos. Esto está recogido en el PEMU, en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que fue apoyado por la mayoría de partidos políticos, excepto Vox, en el Pleno. Por lo tanto, es una estrategia que apoya tanto PP, Coalición, como PSOE. No se ha puesto ningún tipo de objeción al Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que estaba recogido este carril. Y bueno, es normal que cuando ya se empiece a ver ejecuciones, señalizaciones, pues hay incertidumbre, ¿no? Ya después cómo funcione, pues veremos cómo va a ser. Pero es verdad que esto se está ejecutando en todas las ciudades y capitales de provincia. es algo nuevo, novedoso. También estamos trabajando en lo de la gestión de los aparcamientos, no solamente azules y verdes, sino en la digitalización, como esos paneles dinámicos y las tresitas, donde la gente puede consultar desde sus casas cómo está el aparcamiento, pues para evitar esas colas que se producen de hace muchísimos años. Entonces hay unas cuestiones que se están ejecutando y una de ellas es el carril bici. Vamos a ver cómo podemos ir solucionando. Cuando ha habido un problema con carriles de descarga, nos hemos reunido con la... Pero es verdad que tanto los comercios como los vecinos, cuando han planteado alguna cuestión, ha sido en el momento de que se les ha informado del trazado de este carril.
Claro.
Como te comento, eso del taxi bueno. Ahora, pues bueno, eso fue hace 2 días y te digo, yo esta concejal siempre he estado a disposición para cuestiones que le preocupen el taxi, pero hasta hace 2 días ese trazado no preocupaba. Entonces, como te comento, las elecciones del taxi son el día 21 de mayo y bueno, me temo que esto es sencillamente una cuestión electoralista.
Evelyn Alonso, concejal de movilidad de Santa Cruz. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a usted. Un saludo.
Hasta luego. 11:46.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Bueno, y hablando de Canaima, que tiene un menú fantástico, ya lo sabes, por solo 11 euritos nada más. Mira, hoy puedes elegir entre sopa mixta o ensalada de chef. Y de segundo, abadejo rebozado o muslo de pollo de postre natilla. Yo me voy a pedir una sopita mixta y un abadejo rebozado que lo hacen riquísimo. ¿Qué no te gusta? Pues mira, tienen hoy también en sugerencias, tienen ensaladilla, tienen croquetas de pescado, tienen callo, madre mía, tienen macarrones con pollo, tienen conejo, tienen lasaña, un montón de cosas buenísimas, ya lo sabes. Siempre en el restaurante Canaima, claro que sí.
Me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas y no tengo escapatoria, tienes el control.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en la Salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Atención Tenerife, la oportunidad que esperabas llega a la Feria del Vehículo de Ocasión Motor 7 Islas. Este 9, 10 y 11 de mayo en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife. Estrena tu Seat o Cupra de 670 euros al mes sin entrada y con entrega inmediata. ¡Corre! Solo 3 días. Cientos de oportunidades te están esperando con Motor 7 Islas.
Turista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
No te metas a mi Facebook.
Bueno, hablamos de redes sociales, de nuevas tecnologías, como siempre, como todos los miércoles, con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues nada, estupendo. Por aquí, con ganas de hablar de cosas.
Pues sí, que ya te estás convirtiendo en famosa gracias a esta sección, ¿eh? Como se ha dicho. O
sea, bueno, sí, a ver, también podríamos decir que gracias a mis aportaciones, vuestra sección ha subido de nivel.
Eso por descontado.
No, es que el otro día en el aeropuerto estaba hablando con, me encontré una persona y me dice, nada, te oigo todos los miércoles. Y yo, ay, qué ilusión me hizo, digo, porque a veces tú sabes que da como la sensación, a ti no te pasa, porque tú sé que hablas con mucha gente, pero a mí a veces me da la sensación de que hablamos tú y yo ya, ¿sabes? Entonces como de, oye, pues no, pues mira, bien, pues está, mira, funcionando.
O sea, gracias a Dios, hay mucha gente por ahí escuchando, ¿eh? Que además sé que nos gusta, que les gusta mucho esta sección. Oye, vamos a empezar hablando de WhatsApp, que es una aplicación que todos usamos, o mucha gente, a diario. ¿Tenemos algo que temer con este circulito, con esta inteligencia artificial que nos ha colado Meta ahí en el WhatsApp? Ya tú abres el WhatsApp y te ve el circulito para que le preguntes cualquier cosa a la inteligencia artificial. ¿Peligra nuestra privacidad, claro, con todo esto? ¿Más todavía?
Pues, a ver, teóricamente, según lo que nos dicen ellos, no. Porque dice que, bueno, que supuestamente pues está dentro de las partes de seguridad, de encriptamiento, de lugar a lugar y demás. Pero, sin embargo, claro, con el tema de la privacidad, el tema de usar la voz, sabes que pues a nivel de WhatsApp y todo, pues damos audio, mandamos documentos, hacemos no sé qué. Entonces, claro, como que no ha quedado muy claro que realmente podamos hacer eso. Es verdad que además lo peor que lleva es que no se puede desactivar, es decir, los que ya la tienen, está ahí y ahí está perpetuo.
No
con
la
lo
podemos
cual,
quitar.
Teóricamente... Exacto, no la puedes quitar. Y sabemos que cuando aquellas cosas no se pueden quitar es porque probablemente hay algo que, como dice aquel, que no nos están diciendo. Entonces probablemente ha habido como una especie de polémica en la que el hecho de que, oye, pues si no hay, si no la puedes activar y yo tengo, pues como casi todos, muchas conversaciones abiertas, pues al final teóricamente estaría escuchando también las conversaciones que tenemos, porque recordemos que todas las IAs son, como digo yo, educables, ¿vale? Las estamos educando para que sean cada vez mejores, con lo cual se tienen que nutrir de algún sitio. O sea que se ha creado un poco de polémica con todo este tema y realmente
o sea, en el caso hipotético de que... La conclusión sería que no está muy claro, entonces, ¿o sí?
Exactamente, no. De hecho, aunque tú quieras eliminar la conversación, aunque quieras borrar el lo que sea, Meta está detrás. Es decir, desde el momento que tú arrancas el WhatsApp, pues está ahí perpetua, abierta a que tú le preguntes cualquier cosa. Si está abierta, es como si tuvieras un micro perfectamente, que solamente con hablar, pues como con cualquier, como si dijéramos, como Alexa, Siri y demás, que solamente con hablar, pues ya te va a contestar, es porque está en estado de stand-by. Sabemos que las cosas que están en stand-by, pues no están apagadas.
Bueno, en el caso de Alexa, es que yo he leído que hasta te escucha conversaciones aunque tú no le estés hablando con ella, o sea, o con él, con lo que
claro,
sea.
Claro, exactamente, porque no está apagada, es decir, está en estado de reposo, o sea, es como, bueno, entonces, lo que se dice que van a sacar es una función en la que tú puedas activar o desactivar o añadir una parte de privacidad más avanzada a los diferentes chats, que también te digo que no me parece muy de usuario, ¿vale? Porque si tú imagínate que tú tuvieras, que tú sabes que tú tienes más 25 chats abiertos, tuvieras que poner la privacidad de cada uno de los chats. O sea, es suerte. Eso es como muerte en vida. Sí, sí. Claro, entonces lo ideal sería que esa capa de privacidad la pongas a toda la aplicación y que sea el usuario el que determine sí o no. Recuerda también que hace poco ellos instalaron con el tema esta de la IA de WhatsApp, también lo pusieron con la parte de Instagram y te decían que tú podían utilizar todas tus fotos, todas tus todo el contenido que tú hayas puesto tanto en Instagram como en Facebook para que ellos modelar la IA y que eras tú el que tenías que decirle que no quería. realmente, según la legislación europea, es al revés. Es decir, tú tienes que aceptar el que te lo ponga, no al revés, que decirle claro, que no. Claro. Entonces, ahora por defecto, como sabemos que esto está en Estados Unidos y la legislación a nivel protección de datos y demás es diferente, pues ellos lo ponen al revés, con lo cual no conozco, a no ser que sean personas muy conscientes del tema de pues ciberseguridad y de todo ese tipo de cosas, no conozco a mucha gente que lo quite o bien, que lo haya quitado, ¿sabes? Bien.
Oye, tema interesante también. El Tribunal Supremo acaba de resolver quién es responsable cuando te roban todo tu dinero por phishing en el banco. El tema del phishing es un tema de estas múltiples intentos sí, de estafa, de mensajes que te llegan con enlaces, lo hemos comentado 20.000 veces. Sí. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre esto?
Pues mira, acaba de sacar una sentencia en la que, en este caso, protege al usuario frente al banco. Es decir, y es gracias a una resolución que había el Tribunal Supremo, contra en la Audiencia Nacional de Zaragoza. Porque fue una resolución, fallaron contra el banco, reclamó, ¿no?
Sí.
Y lo que hicieron fue, pues vamos a mirar. Porque supuestamente ellos decían que tenían buenas prácticas bancarias, que ellos tenían sus sistemas, estaban muy controlados y tal y que cual. Pero el hecho de que el usuario, reciba un SMS en nombre de tu banco y te hayan quitado dinero, ellos tienen como que, lo que dice más o menos la sentencia es que ellos tienen que, la negligencia va en función del banco. Es decir, porque si tú ves un movimiento inusual, tú deberías ponerte en contacto con tu cliente, al fin y al cabo. Y realmente la única obligación que tiene el usuario sería, oye, creo que ha pasado este tipo de cosas y hay algún tipo de operación que no está autorizada.
Sí.
Esa es el único, como si dijéramos, la única obligación del usuario.
Pero
el resto
darle la razón es al como cliente del banco. O sea, que el que tiene la culpa es el banco.
Exactamente, claro. Claro.
Es que para mí lo más... Termina, perdón.
No, eso mismo, de que tú imagínate que, claro, no todos tenemos cuentas en los bancos, entonces si yo recibo una de mi banco que me dice, oye, necesito que confirmes mis datos, aunque te lo hayan dicho 27.000 veces, tú te lo vas a creer porque es tu banco,
claro,
¿vale? Entonces
claro,
tú pinchas y tú lo envías, y cuando hay algún tipo de anomalía, tú dices, oye, mira, esto no es mío, ¿qué pasaba hasta ahora? Que el banco decía, tú hiciste la transferencia, o es como, por ejemplo, los visos, ¿no? ¿Sabes? Tienes por seguro que si mandas ese viso, ya no lo vas a poder recuperar. Eso no es problema mío.
Es que a mí lo que me parece lo más brutal de todo este asunto, y a mí me han llegado intentos de phishing, que te llegue un mensaje a través del mismo número del que tú recibes los mensajes reales de tu banco. Es que ese es lo grave de este asunto. O sea, a mí me manda mensajes, por ejemplo, cuando vas a comprar y quieres confirmar una compra, por ejemplo, te manda un mensaje con un código. Bueno, pues en ese mismo número de mi banco me han aparecido los mensajes falsos, los de phishing. Entonces, claro,
eso
te puede confundir en cualquier momento. O sea, es brutal.
Claro, yo no tengo por qué saber que mi banco no es eso, o sea, que mi banco no me está mandando esa información.
Claro.
¿Qué pasa? Que después podemos hacerlo por otro lado, es decir, también está en las aplicaciones de nuestros bancos, en vez de decir que te manden SMS para cualquier información, que lo hagan por correo electrónico, ¿vale? Entonces, pues, si tú recibes ese SMS, vas al correo y el correo no tienes nada, pues entonces ya es una forma de verificar que es falso, ¿vale? Que podría ser una forma, pero es verdad que con esta sentencia lo que hacen es que delimitan y le dicen que, bueno, oye, ustedes como entidad son los que tienen que velar por el bienestar de tu cliente, cliente, ¿no? Que es el usuario, exactamente. Entonces, claro, cada vez son más y más sofisticadas.
Claro.
Fíjate que yo hace unos días estaba viendo con temas estos precisamente, que estoy aprendiendo una formación de ciberseguridad, había un vídeo en el que el señor enfrente, o sea, te imaginas, yo me pongo contigo y yo te digo, mira, Guillermo, voy a hacer como que soy tu pareja y que no puedo tal. Y entonces llama a ella con un niño detrás, ay, mira, es que resulta que mi marido se olvidó de no sé cuánto, no sé qué, y en 5 minutos, Guillermo, consiguió los datos del banco, le cambió, la pusieron como autorizada, cambió la contraseña.
Bueno.
Todo eso por teléfono.
Tenemos que dejarlo aquí, Elena. Gracias, como siempre.
Bueno, pues
hasta
nada,
luego.
Un besito.
Invitamos
hasta
a todos ustedes a una tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, que está recién cortado, que está elaborado en Canarias, y lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto. La radio sigue, siempre hay tiempo para más, y sigues informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Por favor.